¿Qué tal si abres tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 2? 1 Timoteo, capítulo 2. Y hoy vamos a ver acerca de cómo podemos estar recuperando la unión en nuestro matrimonio por asumir responsabilidad. Y lo que vamos a estar hablando realmente es acerca de autoridad e influencia, pero no influenza, sino influencia. Y pero ¿qué tiene que ver eso? La responsabilidad nuestra al respecto. Entonces, según 1 Timoteo, segundo capítulo, y vamos a dar lectura. Pero primero vamos a pedir que Dios nos enseñe esta noche. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos que no estamos tratando de navegar este mar sin mapa, sin brújula, sin timón, sino nos has dado tu palabra, y no solo tu palabra, sino el ánimo y el aliento de buscarte, y tu Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento y alumbrar nuestro camino. Y te pedimos, Señor, que tomes esto que está escrito y que lo enciendas en nuestro corazón, que podamos no solo querer, sino hacer estas cosas, Señor, que podamos echarlo a andar en nuestra vida, hacer cambios y, como hemos estado viendo, hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio. Y te lo pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, 1 Timoteo capítulo 2. En versículo 8, Pablo ha venido dando recomendaciones, y sobre todo aquí es en el contexto de que la iglesia necesita estar dependiendo de Dios, y el medio de no solo demostrar su dependencia de Dios, sino realmente recibir de lo que depende es la oración. Entonces empieza hablando acerca de la necesidad de estar orando por los que están en autoridad, por los que están en eminencia, por los que tienen influencia en la sociedad y autoridad. Pero ya en versículo 8 empieza a ser muy específico para los ya para individualmente cómo aplicamos eso. Y estos versículos, siete versículos que vamos a leer, son entre los más controversiales en toda la Biblia, ¿okay? Entonces te pido de antemano paciencia en lo que vamos a estar viendo, porque si es de mucha controversia, es un poco difícil de entender. Algunas cosas que vienen aquí son únicas en la Biblia. O sea, es la única vez que se menciona esta palabra, la única vez que se menciona una frase o un caso. Entonces, cuando es así, es un poco más difícil arrojar luz sobre las partes que no entendemos muy bien. Pero, otra vez, está escrito por una razón, para que podamos entender y entendiendo, vivirlo. Y viviéndolo, hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio. Entonces, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio. Ya empiezan ya a tirar jitomates, ¿verdad? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, está fuerte, ¿verdad? Dices, no, pues entonces, ahora, una cuestión, en parte, en lo que tenemos que ver en esto y entender es que lo que fue escrito es inspirado por Dios, es inspirado por el Espíritu Santo, y Él inspira a Pablo, que escribió esto, a escoger de su léxico las palabras adecuadas para expresar lo que Dios quiere que se transmita. Ahora, las traducciones de lo que originalmente fue escrito a veces quedan cortas por una razón. por varias. Una es que simplemente a veces se pierden algunas cosas de un idioma a otro. Otra cosa que afecta es que el punto de vista o los prejuicios del traductor o los traductores tienen que ver un poco con eso, o sea, lo que ellos entienden para poder traducir. Entonces, muchas veces, yo a lo menos, yo uso 5 diferentes traducciones cuando yo estoy, sobre todo cuando yo estoy estudiando un texto difícil, que está costando trabajo, que se rinda el texto y que se deje abrir y entender bien. Y este es uno de ellos. Inclusive viéndolo palabra por palabra en el griego original, es difícil esto, pero con paciencia lo vamos a entender. Versículo 13 nos da realmente la clave para entender de qué está hablando Pablo, porque parece que está generalizando como una sentencia en contra de la mujer. Pero en versículo 13 está hablando acerca del origen del hombre y la mujer y el diseño original. Y también dice, versículo 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces nos está pidiendo realmente al referir, ¿qué es este ruido? ¿Lo podemos apagar? Como estamos grabando, sí afecta. Nos está refiriendo o llamando a ver en Génesis 3 cuando esto se narra, ¿ok? Entonces, muy importante, tenemos que ir a ver eso y lo vamos a ver en unos minutos. Pero, otra vez, versículo 8. Si te das cuenta, son 7 versículos, del 8 al 15. En estos 7 versículos, es un versículo para los hombres y, son 8 versículos. Es un versículo para los hombres y 7 para las mujeres. Y dice, pues no, o sea, ¿qué onda? Y luego dice que aprenda en silencio y no para de hablar Pablo, ¿ok? Pero hay una razón por tanta explicación y tanto detalle, pero vamos a ir viendo verso por verso, como acostumbramos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas es limpias de malas obras, sin ira ni contienda. Contienda, un sinónimo de eso sería rivalidad también, sin ira ni rivalidad. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con... Entonces, hace una lista y luego hace un contraste. ¿Qué debe ser su atavío o su arreglo personal? Es buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y vamos a ver más en detalle, en primera de Pedro, vamos a ver más en detalle acerca de eso, en cuestión de carácter y qué es, en qué consiste eso. Por eso les pido a las mujeres y a los hombres también, no estés pellizcando ni dando codazos, y por eso no te doy la tarjeta de Liverpool, porque mira, aquí dice la Biblia que no tienes que comprar tu ropa ahí, sino en las pacas de uso y demás. Entonces, pero... Dice, asimismo, versículo 9, chequen esto, asimismo. Asimismo, entonces está diciendo que lo que está pidiendo a la mujer pesa lo mismo. Es la palabra en griego que habla de igual peso, ¿okay? Como en una báscula. El balance con lo que dice en versículo 8 para los hombres, el balance de esto está en versículo 9 al 15, ¿de acuerdo? Entonces, aunque son más versículos, estos 7 versículos para las mujeres balancean, dan el peso de lo que pesa en versículo 8 para el hombre. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Entonces, el atavío del hombre es la oración. Y cuando el hombre, entonces en tu hoja, si tú quieres ver ahí, la primera como el resumen de lo que es verso por verso ahí. Primero, Dios le pide al hombre lo que no puede hacer sin un corazón transformado. Que él ore en todo lugar. Hombres suelen no orar nunca en ningún lugar. ¿Ok? Y entonces está diciendo que los hombres, y aquí no es antropos, que es el hombre, el ser humano, como antropología, sino es la palabra para hablar acerca del varón. O sea, que el macho ore en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquel varón, ¿ok? El sexo masculino, no el género humano en sí, sino que los hombres, que los varones, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y si te das cuenta, hombres, tú no puedes levantar tus manos a Dios santas sin un corazón transformado. Entonces tú necesitas una vida transformada, un corazón transformado, sin ira ni contienda. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, el hombre normalmente empieza a calentarse. Y el manómetro en su alma empieza la aguja ya a entrar luego en la zona roja de peligro y empieza a salir vapor de debajo del cofre y todo eso. Y es muy fácil para el hombre desvielarse frente a conflictos, problemas, dificultades, sobre todo si son de larga duración. Entonces, que oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y los hombres pueden decir, sí, yo puedo llevar esto como una práctica, como un estilo de vida, como mi forma de ser en mi vida, yo voy a ser un hombre transformado. Okay. Ahora, las mujeres, normalmente, culturalmente, históricamente, la mujer consigue muy buen trato y muy buena retroalimentación, o sea, muy buenas reacciones con su atavío. Okay. El hombre puede verse muy sexy con jeans y una playera. La mujer no. Okay. Yo me he dado cuenta de una cosa en cuanto a accesorios. Si tú vas a una zapatería y tú ves cuánto cuesta, por ejemplo, zapatos de hombres, zapato de vestir, y zapatillas de mujer, y dices, oye, ¿cómo no soy mujer? Ella puede comprar bonitas zapatillas en 100 pesos, 120 pesos, si va al centro y todo eso. Yo no consigo zapatos de ningún tipo en ese precio, ni de cartón. Pero ¿cuántos pares de zapatos normalmente tiene el hombre? Entonces, lo tienen bien calculado. Saben que la mujer se va a surtir de todo lo que cabe en tres capas en el fondo del ropero de zapatos, ¿ok? Entonces, de una forma u otra, sea la zapatería de la que sea, se va a justificar. O sea, la mujer va a gastar tanto al año en calzado y el hombre tanto al año en calzado. El cinturón de un hombre, un cinturón de vestir para un hombre, cuesta muchísimo. Y para una mujer, así, puede comprar hasta por mayoreo de cada color que haya y así. Entonces, y es interesante, porque la mujer, por alguna razón, necesita mucha más variedad en su atuendo. Entonces, históricamente, culturalmente, la tendencia femenina es enfatizar mucho la apariencia. Eso es una realidad. Y alguna mujer puede decir, pues yo no. Y digo, aún así, comparativamente hablando, sí. Y a mí nunca me han chiflado. A las mujeres sí las chiflan. ¿Ok? Entonces, eso es una cuestión y eso es cultural en cualquier lugar en el mundo. Si no es chiflar, es darlo, el equivalente a eso, pero entonces la apariencia en la mujer y el hombre es muy visual, entonces ella recibe muy buen trato, muy buenas reacciones con su apariencia. Entonces Dios está diciendo, lo que pesa lo mismo en la mujer, lo que pesa lo mismo como una vida de oración, manos santas, sin ira ni contienda, lo que pesa lo mismo, así en el hombre, esto pesa, eso es carácter. Lo que va a pesar igual en cuanto a carácter en la mujer son buenas obras y lo que sigue, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esas dos palabras ya te chocaron si eres mujer. ¿Cómo que aprenda en silencio? Ok, literalmente, ¿te acuerdas cuando Jesús está en la tempestad, está dormido en el barco, los discípulos le despiertan, se levanta y dice a la tempestad, calla, enmudece? Ok, la palabra aquí es un verbo que simplemente habla de sosiego. Que la mujer aprenda en sosiego. Tranquila. Ok, tranquilízate para aprender. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a la mujer. No es que cállate el hocico, cállate la boca, mujer. No, tranquilízate. Ahora, lo que suele suceder, dime si no es cierto, cuando la mujer está espantada o se siente amenazada, o si hay mil problemas, los hombres pueden tener deudas, están al punto de despedirle de su trabajo, nadie lo sabe, sus amigos no lo saben, hasta en casa no lo saben, no saben cuánto deben la tarjeta y todo eso. La mujer, ok, normalmente desahoga todo lo que siente y todo lo que le pasa en todas sus amigas, vecinas, hermanas, primas, tías y demás, ok. Entonces, es simplemente algo típico en... Y hay hombres que también son muy verbales y se desahogan fácilmente. Hay mujeres, en cambio, que son muy calladas y sí herméticas. Pero hay una tendencia aquí. Y el Espíritu Santo nos está diciendo aquí algo muy importante. Y en Primera de Pedro, cuando llegamos ahí, vamos a estar viendo en más detalle acerca de eso, que cómo el miedo le afecta en este sentido. Entonces, lo primero, cuando lees esta frase, lo primero que empezaste a hacer era discutir en tu cabeza. Decir, ay, pero ¿cómo que esto? Y ya estás hablando. Y el problema es que mientras yo estoy tratando de aclarar el asunto, tu voz está hablando por mil por hora en tu cabeza. Entonces, no vas a aprender porque no estás poniendo atención. ¿Ok? Entonces, que la mujer aprenda en sosiego, tranquilízate, con toda sujeción. Y esa palabra sujeción es hupotazo, que es simplemente, es un término como militar, es estar a la orden. Es ponerte a órdenes del que está hablando. Entonces, la mujer aprende en silencio. Es como ella tiene que aprender lo que Dios está enseñando. ¿Okay? Es una referencia de cómo la mujer tiene que aprender de Dios, tranquilizándote, poniéndose a sus órdenes. Y luego dice versículo 12, y se calienta aún más la cosa. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahora, muchas veces ha pasado en la historia de la iglesia, y persiste aún, que eso entonces significa que la mujer simplemente no puede hablar si hay hombres presentes, no puede enseñar. Y obviamente tenemos un problema aquí entonces, porque como hemos visto en este curso, Krista luego habla, y ella realmente está hablando a las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando en la alabanza ella está dando instrucciones y te invita a alzar tus manos, te invita a decir en tus propias palabras tu gratitud a Dios o X? ¿Okay? Entonces dices, oh, ¿qué pasa aquí? Bueno, está diciendo, enseñar, ejerciendo dominio sobre el hombre. Esa palabra, ejercer dominio, es una sola palabra en el griego original. Y se usa una sola vez, que es en este versículo, en toda la Biblia, esa palabra. Y es autenteo. Entonces, Dios primero, vemos otra vez tu hoja, Dios primero está pidiendo al hombre algo que no puede hacer sin un corazón transformado, y le pide a la mujer algo que no puede hacer sin un corazón transformado. Cuando el hombre adopta la actitud de súplica ante Dios, alzando manos santas, sin ira ni contienda, él se coloca bajo su autoridad. Ahora, chequen esto. En la mujer, ejercer dominio sobre el hombre es autenteo. Y tiene que ver un poco con nuestra palabra auténtico, ¿ok? Pero realmente, en los escritos fuera de la Biblia de la misma era, significa lo siguiente, única vez usada en las Escrituras, pero esta palabra es usada en otros escritos de la misma era para referirse a alguien que se mata por su propia mano o que actuando solo mata a otro. O sea, era para diferenciar o especificar que esto fue un asesinato por mano propia, o sea, un suicidio, o que una persona actuando sola mató a otra persona, no fue una conspiración, no fue una banda o algo así. Entonces, otra vez, actuando solo, tiene que ver mucho eso, actuando solo, sin controles de afuera. Alguien que toma control absoluto de gobierno, por ejemplo, un dictador, o que controvierte el gobierno también, una insurrección. Lo que podemos entender como atentado, que tiene que ver con el verbo en griego, autenteo, atentado en español tiene mucho que ver, ¿okay? Atentar contra algo, contra el pudor, contra la paz, contra orden o algo así, un atentado. En sí, la mujer no tiene que ser autor de la identidad, propósito o prioridades de su marido. Y si quieres subrayar eso en tu hoja, es el momento, ¿ok? La mujer no tiene que ser autor de la identidad, propósito o prioridades de su marido, sino Dios. Ahora, chequen esto. Tampoco la Biblia está enseñando que el hombre, el marido, debe ser autor de la identidad, propósito y prioridades de su esposa. Eso es machismo y no es bíblico. Dios es el autor de nuestra identidad, eso vimos en la primera clase, ¿ok? Dios es autor de nuestra identidad, se deriva de Cristo. En Cristo está nuestra identidad y Cristo, estando en Él, Cristo define nuestra identidad, nuestro propósito y nuestras prioridades. Y hay orden para el hombre y para la mujer en esa identidad, en ese propósito, en esas prioridades. ¿De acuerdo hasta ahora? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, otra vez, ni ejercer dominio, versículo 12, otra vez en tu Biblia, no permito a la mujer, permito es transferir o podríamos imaginarlo como pasar las riendas a la mujer. Yo no paso las riendas, dice Pablo, a la mujer para que enseñe ejerciendo dominio sobre el hombre. O sea, que haga un atentado contra el hombre, sino estar en silencio. Otra vez, tranquilízate, en sosiego, no en absolutamente callada, sino en sosiego. Porque otra vez, tener paz, confía, y vamos a ver más acerca de eso. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso vimos también, que Eva fue tomada de Adán, no formada aparte de polvo, como fue formado Adán, sino ella fue formada de Adán. Desde Adán viene la mujer. Entonces, ella es derivada del hombre. Y eso es muy importante para entender como mujer, cómo van a desarrollarse tu identidad, tu propósito y tus prioridades como mujer, ¿ok? Es muy importante. No puede ser aparte o independiente, y quienes lo intentan siempre tienen conflictos y probablemente se destroza su unión. Y luego dice, ok, y Adán no fue engañado. Eso es muy importante también. Él desobedeció totalmente, despejado y consciente de lo que estaba haciendo. ¿Ok? Él no fue engañado. Eva fue engañada. Y eso no es una declaración en contra de la inteligencia de la mujer. ¿Ok? Simplemente, o sea, la serpiente, dice en Génesis 3, era astuta. ¿Ok? Y engañó a la mujer. Y la serpiente usó a la mujer para que ella usara su influencia para hacer que Adán incurriera en transgresión. Ok, si vamos arriba en nuestra hoja, ves que hay dos definiciones importantes para esta sesión. Porque hasta aquí, como que ya nos atoramos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, primera definición. La autoridad es la libertad de hacer lo que tienes que hacer. Es autoridad. Piensa, por ejemplo, en el gerente de un banco. Él necesita autorizar cheques, por ejemplo. Entonces pasan a un ejecutivo en el banco y un ejecutivo puede poner sus iniciales o su firma para autorizar que se cobre un cheque en el banco. Pero bajo su responsabilidad se va a cobrar el cheque, ¿sí o no? Y el gerente es más responsable que el ejecutivo donde pasas tú, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién autoriza un préstamo? Y así hay rangos de autoridad en el sistema bancario, ¿de acuerdo? Pero porque hay rangos de responsabilidad. Ahora, la que está limpiando los vidrios en la entrada del banco, ¿ella te puede autorizar un cheque? No. Ella no tiene ninguna responsabilidad. Ay, ella te puede decir, sí, ¿cómo no pase a ventanilla? Lo puede firmar y así, pero ella no puede hacerse responsable por el cobro del cheque, ¿de acuerdo? Entonces, la autoridad es libertad de hacer lo que tienes que hacer. para cumplir la responsabilidad que se te encomienda. Y, por ejemplo, entonces Adán tenía autoridad para hacer lo que tenía que hacer. Si te acuerdas, en Génesis 2 vimos que Dios trajo los animales a Adán para que los pusiera nombre. ¿Ok? Entonces, y lo que Adán le pusiera de nombre, eso era su nombre. Entonces, eso es un ejemplo de autoridad. Dios le da una responsabilidad, pone nombre a los animales. Y le da autoridad para que pueda hacer lo que Dios le encomienda. ¿Ok? Entonces, por ende, quien tenga mayor responsabilidad tendrá mayor autoridad. Por eso, Dios le hace responsable a Adán, no a Eva, por lo que pasó. Muy importante. Segundo, la influencia es la capacidad de implementar de forma creativa los propósitos explícitos o implícitos de la autoridad. Ahora, si te acuerdas, en la primera lección vimos acerca de una línea de autoridad que nos presenta en Efesios 5. ¿Te acuerdas que Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer? Y hay mucha confusión y hasta ignorancia acerca de esa idea de ser cabeza. No, pues tú eres cabeza del hogar, ¿ok? Y así le regaña a la esposa. Tú eres cabeza, si es que tú mandas, tú decides. Bueno, vamos a hacer esto. Ay, no, eso no. Entonces, ¿qué hubo? Ahí van los codazos otra vez, pero espérate, porque viene de regreso al rato. Piensa en Cristo y la iglesia. ¿Qué dice Jesús al final de San Mateo? Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Potestad es autoridad. Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id y haced discípulos a toda nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, esperen aquí en Jerusalén, cuando Él va a ascender al cielo, esperen aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo que venga sobre ellos para que puedan hacer eso, ir a toda nación y hacer discípulos. Entonces, y seréis mis testigos, o sea, autoridad me es dada, y ahora ustedes pueden en forma creativa implementar lo que yo les mando a hacer. Y nos da la provisión de su presencia. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos da la instrucción a ser discípulos, enseñarles que guarden las cosas que yo les he enseñado, ¿de acuerdo? Y nos da el poder para poder hacerlo, nos da dirección. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Hay una secuencia a seguir. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y te invito, por ejemplo, si quieres anotar esto en el margen de tu hoja, estudia las oraciones de la iglesia. Una muy buena es busca el Padre Nuestro. Jesús nos enseña como iglesia cómo tener influencia en el mundo y hasta con Él. ¿Estás captando esto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos está enseñando cómo tener influencia y cómo implementar lo que Él nos ha encomendado, lo que le fue encomendado de su Padre. Hay una línea de autoridad y de implementación en eso, en forma creativa. Ahora nos dice, alguna vez en la vida, mira, cuando vas a evangelizar, cuando vas a predicar el evangelio, tienes que hacer esto. Tienes que pararte en una esquina y tienes que alzar tus manos así. Y cuando se junta un grupo de gente, ya les puedes predicar. Y cuando ya van a recibir a Cristo, tienen que hincarse. ¿Nos dice eso la Biblia? No. Pero sí nos da el contenido del evangelio, el mensaje, el propósito y la finalidad, a dónde tiene que llegar la gente al escuchar el evangelio. Y nos deja mucho espacio para que en forma creativa usemos nuestra influencia. ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Brille vuestra luz para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Ok? Entonces, la iglesia tiene influencia en el mundo. ¿Okay? Entonces hay una relación entre Cristo y la iglesia, así hay una relación entre el marido y su esposa. Y Dios le ha dado al marido autoridad y a la esposa influencia. ¿Okay? Eso es muy importante. Y si no entiendes qué hacer, simplemente vuelve al modelo de la relación entre Cristo y la iglesia en cuanto a autoridad e influencia. Otro ejemplo de eso es en Hechos capítulo 4, donde salen del concilio amenazados con cárcel o hasta muerte. Y llegan ahí a donde están los demás discípulos, llegan los apóstoles y les dicen lo que les han dicho en el concilio, los gobernantes en Jerusalén, las amenazas. Y empiezan a orar. Lee esa oración, está en Hechos capítulo 4. Y cómo tiene la iglesia influencia en el cielo y en la tierra, porque terminaron de orar y suceden dos cosas. Tembló el lugar donde estaban reunidos, influencia en el cielo, e influencia en la tierra, y empezaron a hablar, fueron llenos del Espíritu, Dios suple lo que necesitan para poder implementar lo que tienen que hacer. No piden, checa eso, influencia. No piden, Señor, ¿por qué nos dejas con estos problemas? ¿Dónde está tu cobertura? ¡Qué mal, Señor, eres! Voy a acusarte con el pastor. No, sino dice, mira sus amenazas y danos puertas abiertas, danos oportunidades y danos poder para seguir diciendo y haciendo lo que tenemos que hacer. No estaba empezando a echarse para atrás, sino pidiendo la forma de poder tomar pasos para adelante. ¿Te das cuenta? Y entonces fueron llenos del Espíritu, el lugar donde están empieza a temblar y hablan la palabra con denuedo, de manera que hasta de los sacerdotes empiezan a convertirse. ¿Te late? Eso es influencia en el cielo y en la tierra. La iglesia tiene influencia, no tiene autoridad. Todo lo que tenemos que hacer lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Jesús da la promesa. Todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre os lo dará. Él tiene la autoridad. Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Yo no tengo autoridad en la tierra, pero sí tengo influencia. Y tengo influencia con Dios, con la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y tengo influencia en el mundo. ¿Sí, sí, sí está aclarándose esto? ¿Sí están siguiendo eso? ¿Sí? ¿Ahí van? Ok, entonces eso te ayudará a entender qué es lo que debe estar sucediendo entre el marido y la esposa en sus diferentes relaciones y cómo van caminando juntos en la vida. ¿De acuerdo? Autoridad, influencia. Y hay una línea de autoridad para implementar en el mundo y hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio. Entonces, otra vez. Y Adán no fue engañado, versículo 14, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ahorita vamos a Génesis para ver esto más claro. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Obvio, sería una falsa o muy equivocada interpretación pensar que la mujer no se salva por fe, sino por tener bebés. Pero hay quienes hasta así lo interpretan y digo, es erróneo. Es erróneo eso, porque entonces la que no puede tener hijos ya está condenada por Dios al infierno. Y dime, ¿cuántas que tienen ritear tus hijos, dijeran en mi rancho, y no son salvas? Entonces, no está diciendo eso, sino cuando vamos a Génesis, espero que esto ya se te aclare, porque Dios pone como una sentencia a la mujer y al hombre, a cada quien en algo muy específico de la mujer y del hombre. Y hay una razón, hay un propósito, porque Dios les quiere encauzar o encaminar hacia redención. No es para otra cosa. Entonces, hasta ahí bien. Ok, en 1 Corintios, vamos atrás, mucho antes de 1 Timoteo, en 1 Corintios, capítulo 14, nada más, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dejar que tú lo leas, porque otra vez ahí me voy a meter en aguas turbias. Pero igual, cuando está hablando que la mujer en la congregación que calle, es la misma palabra otra vez, que esté en sosiego, que esté tranquila. Si quieres checar, versículo 28 habla del que habla en una lengua el don de lengua. Si alguien habla en una lengua extraña y no hay alguien con el don de interpretación, que el hombre calle en la iglesia. Es lo mismo, pero luego dice que hable para sí mismo y para Dios. Entonces, que no interrumpa. Siga hablando en lenguas, pero que no interrumpa, que no distraiga a los que están alrededor de él porque no haya interpretación. En la misma palabra allí, calle, que en versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos. Ahora, chequen esto, es algo muy interesante. Conozco un pastor de nuestro movimiento que decidió, porque tenía 10 consejerías con mujeres por una consejería con un hombre. Y ¿sabes qué? Así es mi experiencia también. Los hombres les duele el alma pedir consejo, ¿okay? Para empezar, al hombre le duele al alma pedir un consejo, a la mujer no. Entonces, 10 mujeres piden consejo, un hombre pide consejo, y eso hasta que Dios no le arrastró, ¿okay? Entonces, uno. Dos, muchas veces las mujeres responden antes a la palabra de Dios que un hombre, entonces suelen haber más mujeres en una congregación que hombres. Entonces, simplemente por población, te toca más consejerías con mujeres que hombres. Bueno, este pastor decidió ya no dar consejerías a mujeres. Y su esposa estaba muy atareada y con poco tiempo libre para hacerlo. Entonces, él empezó a decir, bueno, aquí dice que si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos. Y las mujeres, algunas decían, pero mi marido es inconverso. Él no lee la Biblia, él no conoce nada de esto, él no me puede contestar. Pregúntale, ábrele donde, en esta parte que tú no entiendes, ábrele tu Biblia, pídele que él lo lea y pídele que él te lo explique, que tú no lo entiendes. Y no sabes cuántos hombres empezaron a convertirse. ¿Y sabes por qué? Porque las mujeres van a casa, vienen a la iglesia solas, y regresan a casa y dicen, ¡ay! Pensando que así van a inspirar y a animar a sus maridos a asistir. ¡Ay, no sabes lo que compartió hoy el predicador! El pastor, ¡ay, qué prédica tan linda! ¡Ay, me llenó! Y luego él empieza a comentar algo y está... ¡Ah, no, sí te escucho! Entonces él empieza a decir, yo no voy, y tiene celos del pastor. Y hay un gran silencio, porque las mujeres están haciendo la cuenta. ¿Ok? Entonces, y simplemente porque ella empieza a darle al marido ese espacio, él empieza a tomar en serio lo que dicen las Escrituras. Y no sabes cuántos se convirtieron y hasta de ahí salieron líderes en la iglesia. Hombres que tenían años que resistían. La mujer aprenda en silencio. Inténtalo. La estrategia que has utilizado toda tu vida hasta ahora, ¿ha funcionado bien? ¿O podría haber un cambio en tu estrategia? Quizás sí. Y los hombres igual. Suelen no pedir consejo, suelen no buscar a Dios para resolver un problema. Los hombres levantando manos santas sin ira ni contienda, suplicándole a Dios. Dios, ¿me puedes ayudar con eso? Yo le pedí eso hace unos días apenas. Estaba sintiéndome mal acerca de algo y un poco inseguro y dudando de algunas cosas. Y dije, Señor, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Y sabes qué? Me ayudó. Y no te voy a dar más específico, pero estaba con cierta inseguridad y duda y empezando a sentirme mal, como que, híjole, acerca de unas decisiones. Y dije, a lo mejor no tomé las decisiones correctas. Y dije, bueno, Señor, ¿me puedes ayudar a entender? ¿Me puedes enseñar aquí qué debo hacer? Y trajo claridad, paz. ¿Y sabes qué? Levantando manos santas sin ira ni contienda. En lugar de justificarte, en lugar de decir, bueno, lo que pasa es esto. No, bueno, es que yo sí intento, pero es que... También, hombre, cállate y alza tus manos y suplícale a Dios. Deja de justificarte, deja de echar culpas, deja de achacar a tu crianza, tu educación o falta de... Deja de que no tuve oportunidades, no tuve estudios, tuve demasiados estudios, mis papás me presionaban, mis papás no me presionaban, mi mujer me ayuda, no me ayuda, mi mujer me entiende, no me entiende, X. Deja de hablar también, hombre. Porque aunque no hables a nadie, dentro de ti hay una perpetua discusión justificándote. Y sin ira ni contienda quiere decir que dices a Dios, ayúdame, y viene la ayuda. ¿Te late? Cambia tu estrategia y realmente ambos no van a poder hacerlo sin un corazón transformado. ¿Ok? Así es, pero a eso venimos, ¿verdad? A que Dios nos transforme. Bien, ahora vamos por favor a Génesis capítulo 3. Quiero brincar allí directamente. ¿No sabes qué? Perdón. Discúlpenme, pero sí vamos a Primera de Pedro. Igual es de mucha controversia lo que dice, pero creo que nos va a ayudar cuando llegamos a Génesis y tenemos un poco de esto. Sí. Primera de Pedro es algo después de Primera de Timoteo en tu Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, otra vez. Dice, son específicamente hablando a hombres y mujeres, 6 versículos para la mujer y 1 para el hombre. Y siempre, y las mujeres dicen, por eso. Y hay quienes dicen, el apóstol Pablo traía algo con las mujeres, ¿eh? Algo traía. Yo creo, y fíjate, yo he dado consejerías a muchas personas, y normalmente, en mi experiencia, normalmente la mujer no es cuestión de inteligencia. La mujer requiere más explicación que el hombre, como que más argumentos que el hombre. No sé por qué, pero veo en la Biblia que va más o menos de acuerdo con eso, ¿no? 7x1, 6x1, algo así, en cuestión de argumentos. Y no estoy diciendo que es una cuestión de inteligencia ni de necedad, ¿ok? No malentiendes eso, no mal viajes con lo que estoy diciendo. Pero yo, en lo personal, creo que se debe a esto. Eso es algo que ya neurólogos han visto, estos psicólogos han podido observar y comprobar, que hay un fenómeno en el cerebro del hombre que es diferente al cerebro de la mujer. En cierta semana del embarazo, cuando el feto empieza a producir las hormonas masculinas, tiene un efecto que literalmente el cerebro del varón es dañado y el hemisferio izquierdo se encoge. El hemisferio izquierdo del varón se encoge y queda dañado. Entonces todas las mujeres tienen razón. Es cierto, ese bruto es un dañado del cerebro, es un retrasado. ¿Ok? Es cierto. Y lo que eso produce, el efecto, es que en el varón ese hemisferio, como se encoge, sobrecompensa y produce el efecto en el hombre, que el hombre tiende a pensar, razonar y solucionar en forma lineal. De hecho, la vista del hombre, el hombre ve mejor a lo lejos. Y por eso muchas veces destacan más en deportes que necesitan muy buena vista a lo lejos. Base, foot y otros así. ¿Ok? Por no decir su fuerza y tamaño, pero simplemente son algunas cosas. Y checa esto, la mujer, y eso es general en la población, no es universal, pero sí es general, la mujer tiende a tener que ella piensa, razona y soluciona en forma global. Y por eso la mujer puede hacer múltiples tareas. La mujer puede estar hablando por teléfono, revisando la tarea de su hijo, haciendo de comer, diciéndole al del agua que deje ahí el garrafón y todo eso, y todo lo hace bien. Al hombre se le cae el teléfono en la sopa, luego quiere agarrarlo, voltea el cucharón de la olla y riega la sopa sobre el cuaderno del niño que se quema, sale llorando, el del agua se queda así y tú le das 100 pesos y se va y no te deja el cambio ni te das cuenta. En eso viene entrando la mujer y es un circo en la casa. ¿Ok? Creo que le atiné. Y se complementa eso. Se complementa. El hombre es muy persistente en ciertas cosas y por eso discutir con un hombre a veces, nomás porque es de una idea y una idea y una idea y vuelve a eso y vuelve a eso. Y la mujer se pone histórica en una discusión. Y tú dices, no, se pone histérica mi esposa. Digo, no, papá, se pone histórica. empieza a sacar argumentos y razones y evidencias, o sea, va a la alacena de la cocina, va al closet, va, saca de la cajuela del coche, o sea, dice, oye, ¿de dónde sacas toda tu...? Y presenta su caso y, ¿sabes qué? Me rindo, hija, tú tienes la razón. Y te gana. La mujer piensa, razona y soluciona en forma global, el hombre en forma lineal, normalmente. Ahora, hay hombres y mujeres que como que ya ejercen más bien los dos lados de su cerebro más igualmente y no se nota tanto. Pero generalmente hablando, es el caso. Entonces, pero ¿sabes qué? Dice, entonces tenemos que cambiarlo. Por eso, el sistema egalitario y el feminismo no funciona. ¿Ok? Porque pretende algo que ni siquiera fisiológicamente se puede respaldar. Literalmente, desde lo fisiológico entre hombres y mujeres son diferentes. No estoy hablando de tamaño, esqueleto o algo así, sino cómo funciona su cerebro. Y eso es bueno, porque se complementan como mis dos manos. Son iguales y distintos. Es muy importante. Ok, entonces con esto en mente, vamos a capítulo 3 de Primera de Pedro. Entonces tenemos que empezar a aprender a realmente trabajar y vivir y convivir con esas diferencias porque son buenas y son necesarias. ¿Ok? Entonces mejor fascínate con esas diferencias porque no se van a quitar. Ella siempre será mujer, gracias a Dios. Y él siempre será hombre, gracias a Dios. Si él se convirtiera en tu mejor amiga, qué aburrido sería tu matrimonio, aunque sí serían más interesantes las pláticas. Y sería muy fácil decidir a dónde ir a cenar y demás, ¿ok? Pero sería muy aburrido tu matrimonio. Además, tus demás amigas serían ya, quedarían muy molestas. Por no decir tu mamá y demás. Igual, hombre, si tu mujer por fin pensara y sintiera como tú, se convertiría en tu mejor amigo. Y si algunos de ustedes, hombres, vivieron en la universidad o en algún momento o con su propio hermano varón, tuvieron que compartir un cuarto, ¿sabes qué? Un hombre en la cama es suficiente, ¿ok? Un hombre en la recámara es suficiente. Dos, ya es demasiado. Entonces tú no quieres que tu esposa se convierta en tu mejor amigo, sino que sea tu amiga. Y que tu esposo, que sea no tu mejor amiga, sino tu amigo. Es muy importante y bueno. Disfrútalo, porque así lo diseñó Dios. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas otra vez a la orden, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Subraya en tu Biblia, mujer, ganados sin palabra. Porque Dios le ha dado a la mujer influencia, pero Dios está diciendo que su influencia va a ser funcional y va a ser efectiva, aún sin palabras. Y si alguna vez tú has discutido con una mujer, hombre, tú sabes, bueno, si tienes ya más de una hora de casado, ya sabes lo que es. Pero tú sabes que ella te va a ganar en una discusión. Y por eso los hombres dan la media vuelta, por eso se enojan, por eso azotan cosas, por eso usan violencia física o gritan más fuerte o algo así, porque con mayor fuerza puede ganar a la mujer. Porque en argumentos y razonamiento la mujer gana en lo verbal, normalmente. ¿Okay? Entonces, Dios está diciendo, mira, tu influencia como mujer, que es fuerte, es poderosa, porque Eva, Adán, sabiendo qué estaba en juego, qué peligros era y qué consecuencias había de desobediencia, sin estar engañado, Adán desobedeció a Dios, sabiendo las consecuencias. Mujer, eso es mucha influencia que Dios te ha dado, porque Eva usó su influencia con Adán. Y checa esto, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces eso quiere decir, mujer, que es posible usar tu influencia más allá de palabras. Y checa esto, una mujer que no habla da más miedo de una mujer que habla, ¿sí o no? A ver, varones, ¿sí o no? Sí, cuando ella no tiene nada que decir, eso sí, ya empiezas a sudar frío. ¿Qué te pasa? Nada. Ok, declaro ayuno y oración porque algo pasa. Cuando no me quiere decir, es preferible, en la neta, es preferible que me grite a que me dé ese silencio. Entonces así, está sin palabra. ¿Y por qué tan así callando y callando a la mujer? Porque, otra vez, lo que ella requiere para no tener que expresar y hablar y todo eso, verbalizar todo lo que le pasa, que es un revoltijo de emociones muchas veces, lo que ella requiere es la paz de Dios, y eso excede todo conocimiento, dice la palabra. Y es una obra de Dios en la mujer que ella pueda estar tranquila y sin miedo, sobre todo frente a las decisiones que este hombre está tomando. ¿Okay? Eso es muy importante, eso es cuando le da por hablar. ¿Estás loco? O sea, y él está, ok, lo haremos como tú dices. Total, nomás opinaba. ¿Ok? Entonces, y van entrando al estacionamiento. Hola, buenos días, Dios le bendiga. ¿Ok? Entonces, ya estacionan así. ¿Ya? Ok, entonces, para que me entiendan. Considerando vuestra conducta casa y respetuosa, vuestro atravío, otra vez, qué interesante. No es que Dios quiere que sean fodongas. ¿Ok? Entienda eso, que no es una sentencia contra la mujer, no está, pero otra vez, la mujer consigue buenas reacciones enfatizando lo externo. Pero tu influencia, mujer, será mayor con Dios. Si tú puedes tener influencia con Dios, tu influencia va a afectar el mundo alrededor. Entonces, ¿a quién quieres afectar primero? ¿A quién quieres impresionar primero? ¿A tu varón o a Dios? Entonces dice, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Afable es manso, es la misma palabra que en otros lados traducido manso, como en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde, dice Jesús. Mujer, simplemente Dios está pidiéndote que tú seas como Jesús, que no abrió su boca. Cuando le dieron con látigos, no abrió su boca. Y cuando por fin abrió su boca, cuando le clavaban las manos a la cruz, solo decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es manso. Y dice, ay, pero tu marido no es peor que los romanos que le dieron de latigazos a Jesús. No es peor. Y con el puño le bofetearon la cara y le partieron los labios y le arrancaron las barbas que le dieron con palos, que le coronaron con espinas. Mujer, no te ha ido peor con tu hombre que a Jesús con aquellos hombres. No te ha ido peor. Y al final, y es el inocente, y al final tener que cargar la culpa de ellos mismos. ¿Ok? Porque él pagó el pecado aún de los que no iban a pedir perdón, pagó su perdón y hasta hoy no lo cobran. ¿Ok? Entonces, muy importante. Eso es solo posible siendo como Cristo. El espíritu afable, manso y apacible, otra vez, sosiego, es la misma palabra otra vez que en silencio. Entonces ahora es apacible, o sea, tranquila, como el mar, así. No hay olas, no aparecen esas puntitas blancas, así. El mar así. ¿Ok? Tranquila, en paz. Que es de grande estima delante de Dios. ¿Quieres tener influencia al máximo? Aprende a tener influencia con Dios. Lo que Él estima más es lo que más tienes que buscar en tu vida. Y Él lo estima en Jesucristo y lo estima en ti. Simplemente el Espíritu Santo está diciendo a la mujer, sé como Jesucristo. Ahora, versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Ahora, siempre se saca el ejemplo de que cuando Abraham decidió, porque hubo una hambruna, él descendió de la tierra que Dios le estaba dando, descendió a Egipto, porque con el río Nilo nunca había hambruna en Egipto. Entonces, y desobedeció a Dios, porque Dios le dijo, quédate aquí. Y se fue a Egipto, tuvo miedo del futuro Abraham. Entonces Sara dice, como suele suceder, la mujer tiene que seguir y va entre las patas con las decisiones del marido. Y llegan a Egipto y Abraham dice, los de aquí no temen a Dios. Entonces tú diles a todos que eres mi hermana y no mi esposa, porque si saben que eres mi esposa, me matan para quitarte. ¿Qué hace? Manda el rey de Egipto a traer a Sara, la hermana, entre comillas, de Abraham, para estar entre sus mujeres en su harén. Entonces, toda su astucia de Abraham no sirvió de nada, pero Dios protegió a Eva. Siempre dicen, bueno, entonces, así, aunque él esté fuera de la voluntad de Dios, desobedeciendo a Dios, mintiendo, yo tengo que decir, sí, Señor, o sea, llamándole Señor, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Pero fíjate, el verso, y aquí está en tu Biblia, el verso es en Génesis 18, 12. Es al final, cuando ella ya está viejita, como de 98 años, después de 25 años de tratar con ella Dios, ella se refiere a Abraham como su Señor. Cuando Dios está comiendo con ellos, toma forma humana, y está comiendo con ellos, y dice, como a estas fechas del año que entra, Sara tendrá un hijo. Y Sara está detrás, así, en la cocina, como quien dice, haciendo de comer, y ella se ríe. Dice, siendo mi señor ya viejo y yo ya vieja, nah, ¿cómo crees? Y es interesante, Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Pero le dice a Abraham, quien tiene mayor responsabilidad, tiene mayor autoridad, y viceversa. Abraham no estaba transmitiendo la promesa de Dios fielmente a Sara, de modo que ella duda y se ríe cuando escucha el anuncio de Dios que va a tener un hijo. ¿Okay? Entonces, muy interesante, pero ella lo llama Señor así, ya en su vejez. Cuando era una jovencita de 60 años, cuando vienen a la tierra prometida, pues ella no le llamaba Señor, pero ya en su madurez, a los 90 y tantos, ya le decía Señor. ¿Okay? Entonces, bien, bien, vamos a ver en la hoja, Dios canaliza su poder para salvación en la mujer que muestra su confianza en Él. Quietud y confianza y el modo reverente. Isaías 30, versículo 15, es un buen versículo para las mujeres. En quietud y reposo será vuestra salvación, dice Dios, mas vosotros no quisisteis. ¿Okay? Otra vez, por miedo, por inseguridad, decidimos no descansar en Dios y no confiar en Dios, y no se nos quita el miedo y la inseguridad. En quietud y reposo o descanso será vuestra salvación, mas vosotros no quisisteis. Los hechos hablan mejor que las palabras. ¿Ok? Igual, que se han ganado sin palabra. El espíritu afable, manso. Hay dos versículos, dos citas que tú puedes buscar y ver eso en otro contexto muy diferente, pero te empieza a dar a entender cómo es esto. Sara le llama Señor, Génesis 18, 12. El hacer bien, vamos aquí en Primera de Pedro 3, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Ok? Eso es difícil, porque la mujer si se sujeta al marido, está sujeta a las consecuencias de sus decisiones y sus defectos de carácter, ¿sí o no? Está sujeta a las consecuencias de sus decisiones y de sus defectos de carácter. ¡Qué miedo! ¿Ok? Y dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Ok? El hacer bien y no temer ninguna amenaza, que es una sola palabra en el griego, que es no asustarse o no tener pánico, o no estar en alarma, o no alarmarse, ¿ok? Entonces, esos están ligados con 1 Juan 4, 18, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme. ¿Cuántas mujeres aquí, no tienes que alzar tu mano porque no quiero balconear a tu marido, pero cuántas mujeres aquí alguna vez han tenido miedo a causa de su marido? Más piensa. Y el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme o la que teme no ha sido perfeccionado o perfeccionada en el amor. Necesita recibir el amor de Dios. Checa esto. Lo que esto implica entonces es que cuando yo tengo miedo, y eso es válido para hombres así como mujeres, cuando yo tengo miedo, cuando yo me siento inseguro, muchas veces el hombre no pide ayuda, no confiesa su necesidad a Dios ni a nadie por inseguridad, porque admite debilidad, admite ignorancia o incapacidad. Eso es muy difícil para el hombre. Las mujeres necesitan ser sabias y entender eso en su marido, que le cuesta hacer eso, le cuesta admitir que no sabe, le cuesta admitir que no entiende, le cuesta decir, ¿sabes qué? Soy un bruto y te quiero y no te lo sé demostrar. Le cuesta, ¿ok? Entonces, si estamos aplicando lo que vimos hace 8 días en Filipenses 2, cada quien está cultivando el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ya dejas de acusar y empiezas a trabajar mejor en lo tuyo. Ahora, el miedo es un factor muy importante. Cuando llegamos ahora a Génesis, vamos a ver cómo el miedo empieza y la inseguridad y el querer taparse o cubrir o proteger donde nos sentimos vulnerables. Y el hombre se siente vulnerable en ciertas áreas de su ser. Y la mujer también se siente vulnerable en ciertas áreas de su ser. ¿Ok? Entonces, no temer ninguna amenaza para la mujer y también el hombre está ligado con 1 Juan 4, 18. Ahora, para el hombre, el vivir, vamos a versículo 7. Ahora llegamos a un solo versículo que pesa igual que todos los otros 6 en este párrafo. Y porque la mujer dice, oye, pero sí, pero no estamos pesando los renglones o los versículos o las palabras, no se pesa por palabra o por versículo, sino por responsabilidad. La responsabilidad implicada en versículo 1 al 6 aquí pesa lo mismo que la responsabilidad implicada por versículo 7 para el hombre. Vosotros, maridos, igualmente, otra vez, mismo peso, eso es lo que está dando a entender, mismo peso. Vivid con ella sabiamente. Le va a costar al hombre vivir con su mujer sabiamente. Le va a costar lo mismo a él hacer esto que a ella hacer todo lo anterior. ¿Ok? Es el mismo peso de responsabilidad. Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Más frágil es relativo. Quiere decir lo que el hombre no quiere admitir, que él es un vaso frágil. Y la mujer no es que sea más frágil, sino que la tiene que tratar como más frágil. La neta, las broncas, los conflictos, las decepciones que toleran y soportan las mujeres durante 40 años de matrimonio, 50 años de matrimonio, el dolor, el cansancio físico, el estrés, es mucho mayor de lo que el hombre tolera. El hombre, cuando ya llega a su límite, busca un amante, se emborracha, se va de la casa, azota, tira cosas y dice, no conoces a la mujer. O sea, ella tiró así un pomo de Nivea y estrelló la ventana y si no me agacho me quita un ojo. Bueno, sí las hay. Pero para que ella llegara a ese punto, que no lo hiciste. ¿Ok? Entonces la mujer soporta muchísimo. No es que sea más frágil, sino es muy sabio que el hombre la trate como más frágil que él. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo, hombre, es considerándole a ella como vaso más frágil. Es decir, si a mí esto me molesta, a ella le va a molestar. Si esto a mí me aburre, a ella le va a aburrir, etcétera, etcétera, etcétera. Si a mí me hostiga eso, le va a hostigar. Entonces, más frágil. No es que el hombre no sea vaso frágil, sino que tiene que tratarle a ella como más frágil que él. Ambos somos frágiles. Somos vasos de barro, dice en 2 Corintios 4:7. Ambos somos. Entonces, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, que eso nos pone en el mismo rango de importancia y de acceso ante Dios, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué hubo? Según 1 Timoteo 2:8, quiero que los hombres oren en todo lugar alzando manos santas sin ira ni contienda. Aquí ya, eso es Pablo, aquí Pedro, o sea, el mismo Espíritu Santo está diciendo que el hombre tiene que ser alguien que ora. Y tus oraciones, hombres, sus oraciones van a tener estorbo si no aprendes a vivir con tu mujer sabiamente. Y por eso yo sé que muchos hombres no acostumbran a orar. Porque oro y oro, pido y pido y no sucede nada. Pues sí, tus oraciones tienen estorbo, papá. No aprendes a vivir con tu mujer sabiamente. Pero es que, sí, Dios va a tratar con ella. Así como trata con Eva, por separado, Dios trata con Eva para que no viva separada de él. Y trata con Adán para que no viva separado de él. Vamos a Génesis capítulo 3. Te invito, hombre, a que estudies Gálatas 6, del 1 al 5, para que aprendas sabiduría en cuanto a vivir con tu mujer. Gálatas 6, 1 al 5, como dice en la hoja. Ok, Génesis capítulo 3. ¿Van bien? No, ya están, pobrecitos. Ya los veo. Y además ya es noche. Génesis 3. Aquí está el origen de todo el problema. Y aquí Dios empieza a aplicar toda la solución. Da la promesa de redención de parte suya. Él no dice, ustedes échenle ganas y poco a poco ustedes van a ir saliendo de este hoyo. Dios les saca del hoyo al instante y les da la promesa de una redención permanente y perfecta. Génesis 3. No vamos a leer todo el porque ya lo estudiamos. Versículo 8, vamos a empezar desde el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué hubo? Tuve miedo. ¿Pero qué hicieron primero? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces primero empiezan a tapar lo vulnerable. ¿Okay? Tienen miedo cuando viene Dios y se esconden. Que es muy tonto esconderse de Dios porque no hay escondite. Pero Adán entonces empieza a hacer algo muy sabio y le dice a Dios la verdad. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mucho lo que nos ha pasado como hombres y mujeres es que hemos aceptado que alguien que es mentiroso y que no es Dios nos diga quiénes somos y cómo estamos. Entonces nos sentimos vulnerables, nos sentimos desnudos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No fue Dios. Entonces, ¿de dónde viene tu identidad? Y tenemos que volver y recuperar nuestra identidad, donde es la verdad, en Cristo, y derivar nuestro propósito y nuestras prioridades de ahí. Ok, y el hombre dice, la mujer que me diste, empiezan las acusaciones, la mujer que me diste fue ella. Y además, Dios, fuiste tú, porque es cierto, ¿quién me la trajo? Ah, tú. Ok, pues Dios, ahí está, tú entre tú y Eva, arreglen esto. ¿Yo qué? Yo estaba bien, estaba cuidando el huerto, estaba cuidando jirafas y los hipopótamos y demás. Y mira todo esto gracias a que tú me diste esta mujer. Y muchos hombres dicen eso, ¿no? O sea, empiezan a decir, no, pues lo que pasa es que mi mujer no me ayuda, mi mujer no me entiende, mi mujer esto, mi mujer, y ¿qué hubo? Hombre, Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría, explícame, enséñame, instrúyeme para vivir con ella bien. Para hacer visible a Cristo entre nosotros dos. Enséñame. Y si tú, te prometo, hombre, si tú empiezas a hacer eso, Dios te va a contestar. Entonces, Dios dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, pero ya no estaba engañada. El desengaño es horrible. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, es una profecía del nacimiento virginal, porque una mujer no concibe de su simiente. ¿Okay? Entonces, algo extraordinario, algo único va a pasar. La simiente de la mujer es una persona única, o sea, Jesucristo. El nacimiento virginal, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Mira, no es que no iba a tener dolor dar a luz, al dar a luz la mujer, sino que lo iba a multiplicar. Para multiplicar, tiene que haber algo que multipliques, ¿ok? Entonces, pero multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, mató animales, derramó sangre, y cubrió lo vulnerable de Adán y Eva y los vistió. Y les dio una nueva identidad de ser cubiertos y protegidos por derramamiento de sangre. Prediciendo otra vez por el derramamiento de la sangre de Jesús, ya iban a estar cubiertos. Ok. Entonces la sentencia, primero lo que pasa y la sentencia en todo esto. Vamos atrás, ahora sí, a versículo... A ver, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ok, eso es el proceso de lo que está pasando. Ella le da al marido y él come, pero como vimos en 1 Timoteo, él no fue engañado. Él supo que eso era malo, que no iba a traer buenos resultados, y aún así lo comió. Algunos sugieren que por su amor a Eva, dice, yo la acompaño. Ni modo. Y así, y trajo muerte a todos nosotros. En Romanos 5 dice que es por la transgresión de Adán que entró el pecado al mundo y entró la muerte por el pecado. No por lo que hizo Eva, sino por lo que hizo Adán. Y es interesante, como dice en tu hoja, cuando aparece la simiente de la mujer en el mundo, o sea, Jesucristo, él es llamado en la Biblia, en Romanos 5, el postrer Adán, no la postrera Eva. el que viene a herir la serpiente en su cabeza y llevar una cicatriz en su calcañar, o sea, Jesús también herido, entonces es un hombre que nace. ¿Te das cuenta? O sea, no tenía que ser automáticamente un hombre que redimiera la humanidad. Pero el que tiene que tomar la imagen del responsable, si va a tomar la imagen del responsable, tiene que tomar la imagen de Adán, no de Eva. ¿Ok? Es el postrer Adán. Otra vez, la mujer es derivada del hombre, dice en tu hoja, por ende, la influencia es derivada de la autoridad. Lo que vimos, toda autoridad, toda potestad me es dada en cielo y tierra, por tanto, id a ser discípulos. Da instrucción y dirección, da identidad, propósito y prioridades a la iglesia. Por eso es muy interesante. La iglesia tiene que checar sus prioridades y su propósito de acuerdo con lo que Jesús dice, no de acuerdo con mercadotecnia o las preferencias de la comunidad alrededor. Igual, muchas veces sucede que la mujer, por presión de su mamá, de sus familiares, de las vecinas, de las comadres, de lo que sea, hasta de sus propios hijos, empieza a presionar al marido en cuanto a identidad, propósito y prioridades para la familia. Entonces, la influencia es derivada de la autoridad, así como la mujer es derivada del hombre. La autoridad es la libertad de hacer lo que tienes que hacer para cumplir la responsabilidad que se te encomienda. Por ende, quien tenga mayor responsabilidad tendrá mayor autoridad. Por eso es el postrer Adán. Y por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte al mundo. Y toda la descendencia de Adán muere. Aunque Eva es la madre de todos los vivientes, por Adán mueren, no por Eva. Interesante, muy importante. Hombres, para que tú tomes muy en serio tu función en el matrimonio. Muy importante. Algunos sugieren que si Adán no hubiera desobedecido, si no hubiera comido el fruto, de alguna manera quizás pudiera haber redimido a Eva al instante. Quizás muriendo por ella. Y dices, ¿pero quién lo crucifica? Bueno, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Y por quién fue crucificado? Y dices, pero no sucedió así, sino comió, desobedeció y murió. Y toda su descendencia también peca y también muere. Pero Jesús murió también y resucitó. Bien, cuando la mujer escogió establecer su identidad, aquí en versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, lo que en primera de Juan llama el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, porque la serpiente dice, ¿sabes qué? Dios les está escondiendo un dato muy importante, que el día que coman de esto van a ser como Él. Y Él es envidioso y no quiere que sean como Él. Y Eva dice, pues eso sería mucha ayuda para nuestro hogar. Bueno, Adán es un miedoso. Adán no tiene visión. Yo sí como y voy a ser como Dios. Y cuando él ve que yo soy como Dios, sabia como Dios, entonces él también querrá ser. Entonces ella decide establecer su propia identidad independiente, usó su influencia para subvertir la autoridad de Dios delegada al hombre, y crear una nueva identidad, propósito y prioridades para el hombre, para sus hijos, toda la descendencia de Adán. ¿Te das cuenta? Es muy serio, mujer, cuando tú haces eso. Es muy serio. Porque estás siguiendo en los pasos de Eva, no en los pasos de Jesús. Jesús dijo, yo solo hago lo que veo hacer mi padre, solo hablo lo que oigo de mi padre. Jesús no estableció una identidad independiente del padre, sino derivó su identidad, su propósito y sus prioridades del Padre. Y así la iglesia deriva su identidad, su propósito y sus prioridades de Cristo. Y así la mujer deriva su identidad y su propósito y sus prioridades de Cristo a través de su marido. Por eso Dios dice que la esposa, que la mujer sea sujeta a su propio marido. No a cualquier hombre, a su propio marido. Es una gran responsabilidad para los maridos, entonces, estar derivando, estar escuchando a Dios y entendiendo su voluntad para nuestra vida, para que esta mujercita pueda derivar sus prioridades y demás de lo que yo estoy haciendo. Muy importante. Posteriormente, en otra sesión, trataremos de ver cómo pueden aprender a servir juntos. Muchas veces, como pareja, pueden servir juntos. Bien, entonces, el hombre, cuando cede autoridad a la mujer, pierde la confianza y el respeto. Y eso es perdido entre los dos. Se cubren, se esconden, empiezan a haber acusaciones, se pierde confianza y respeto, no solo entre ellos dos, sino entre ellos y Dios. El hombre es responsable por el uso de la autoridad. Muchas veces tenemos la idea de que Adán estaba ausente cuando Eva tuvo la conversación con la serpiente. Y si lees esto en Génesis 3, no hay ninguna evidencia para decir que Eva está solita, está ahí en el lavadero o algo así, y viene la serpiente, dice, ¿qué onda, Eva? ¿Cómo te va? No, pues esto, y qué, ¿sabes qué? Tengo una idea, a veces te... Porque tantos árboles aquí en el huerto, oye, se ve delicioso el fruto. ¿Y por qué Dios no les deja comer del fruto? Ah, no, sí nos deja comer del fruto. Pero realmente, y nos imaginamos que Eva está sola en esa decisión. Pero realmente lo más probable es que no estaban separados. Que Adán escuchó toda la plática y no dice nada y no hace nada. Porque cuando lo vemos en nuestra vida, normalmente el hombre se vuelve pasivo y cede autoridad y deja que las cosas sucedan, pero él no pierde su responsabilidad al ceder autoridad. Él sigue siendo responsable porque Dios le hace responsable a Adán. Por Adán entró el pecado, por Adán entró la muerte. Él no cede responsabilidad cuando cede autoridad. Entonces los hombres seguimos teniendo que responder a Dios por quienes somos y lo que hacemos. Muy importante, muy solemne. Entonces, el hombre es responsable por el uso de la autoridad que Dios le ha dado para demostrarlo en su vida, transmitirlo a la mujer. Ese uso de autoridad, tú lo tienes que demostrar. No nada más decir, sino demostrar que estás bajo autoridad, que entiendes lo que Dios te ha encomendado y estás caminando en ello. Y transmitir eso a la mujer. La mujer es responsable por el uso de la influencia, así como Eva. La mujer es responsable por el uso de la influencia que Dios le ha dado, de reiterar lo que el hombre ha escuchado de parte de Dios e implementarlo en su vida. Eva no reiteró lo que Dios había dicho cuando contesta a la serpiente. Lo cambió. Entonces no lo pudo implementar, es engañada y come. ¿Ok? Muy importante. Si comparamos, ok, checa esto, la sentencia en versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, en capítulo 4, cuando Caín está enojado, porque Dios acepta la ofrenda de Abel, mas no la ofrenda de Caín. Versículo 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué dice Pedro a las mujeres? Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, checa esto, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñoreas de él. ¿Sabes qué? En el hebreo original es exactamente la misma gramática y la misma construcción gramatical. Aquí lo que dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, como lo que dice a la mujer, que tu deseo será... otra vez, versículo 3:16, tu deseo será para tu marido. Entonces, para entender eso, tu deseo será para tu marido. No es que, por eso toda mujer quiere casarse. Hay mujeres que no se quieren casar. ¿Ok? Hay mujeres que no quieren a su marido. Ya casadas. Lo que está diciendo es que tú querrás controlarlo. Porque es la misma, y lo entendemos muy bien en 4:6. El pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo. El pecado quiere controlarte, Caín, pero tú te enseñoreas de él. Dios le dice a Eva, Eva, vas a tener problemas con esto toda tu vida. Tú querrás controlar a tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Le está advirtiendo, no es una sentencia. La sentencia es que multiplicaré en gran manera, dice, los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. ¿Okay? Eso es la sentencia. Y eso es porque Dios está limitando, está cegando un poco la gloria de la mujer. Porque la mujer es la única criatura que produce, que trae al mundo, que da a luz nueva vida a la imagen de Dios. Es la única criatura. O sea, una jirafa produce una jirafita. ¿Ok? Y la hipopótama produce un hipopotamito. ¿Ok? Pero esos no son hechos a la imagen de Dios. O sea, Dios forma a Adán del polvo y sopla aliento de vida en sus narices. Y del hombre forma a la mujer. Pero de ahí en adelante, ellos conciben y la vida que nace igual lleva la imagen de Dios. ¿Te das cuenta qué horrible, qué criminal, qué miedo, qué terrorífico es el aborto entonces? No es simplemente control de población, es borrar la imagen de Dios, es destruir la imagen de Dios. Muy importante el asunto. Entonces, bien, tu deseo será para tu marido. O sea, tú querrás controlar a tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, entonces Dios restablece una orden no para suprimir o castigar a la mujer. El castigo está en el dolor, en su gloria. La gloria de la mujer es que ella produce de su cuerpo una nueva vida que lleva la imagen de Dios. Y Dios dice, eso es tu gloria y voy a pagar un poco esa gloria. ¿Por qué? Para que ella tenga un recordatorio constante de que hay una limitación, que ella cambió la gloria que Dios le dio por algo inferior. ¿Ok? Y el hombre también tiene una sentencia. Entonces Dios le dice a Caín, Caín, el pecado te quiere controlar y tú tienes que enseñorearte de él. Ahora, hay una sentencia para el hombre. Obedeciste la voz de tu mujer y no la voz mía, ¿ok? Comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está el castigo. La tierra es maldita por tu causa. La instrucción o la gloria del hombre era sojuzgar la tierra, ¿ok? Eso es su propósito en el mundo. Cuando Dios lo coloca en el mundo, su propósito es sojuzgar, organizar, clasificar y embellecer, perfeccionar la creación de Dios, cuidar el huerto, por ejemplo. Y probablemente la idea era extender el huerto de Edén, extender eso a lo largo del mundo. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Y todos los hombres están, sí. Con el sudor del de enfrente, no. El sudor de mi frente, no. El sudor de tu rostro, ok. Entonces, el castigo es limitar la gloria del hombre, que era el poder perfeccionar. Y fíjate, ¿quién inventó el foco? Un hombre. ¿Quién inventó el automóvil? Un hombre. ¿Quién inventó la lavadora mecanizada? El hombre. Las mujeres lavaban la ropa, y no estoy cuestionando o criticando inteligencia de la mujer, pero las mujeres, lavaban la ropa azotándola en piedras en el río, ¿ok? Y el hombre dice, está mal eso. Ella viene y mira sus manos, le duele la espalda, está de malas, está soleada y todo eso, y a través de generaciones el hombre va perfeccionando esto hasta que por fin ella nomás echa así todo eso, echa el detergente y sale así. El hombre inventó poliéster para que la mujer no tuviera que planchar, inventó plancha eléctrica para que ella no estuviera con planchas de fierro bien pesados y caliente y todo esto, y junto a la lumbre y todo. O sea, el hombre tiene la iniciativa y el empuje para mejorar alrededor. La mujer presiona, por decirlo así, es una presión positiva. La mujer presiona al hombre a mejorar lo que hay alrededor. Hijo, hay un gotero. Oye, luego no prende el boiler. Oye, como que se apaga esto y ahí está. ¿Me puedes cambiar el foco? Oye, tengo 3 meses pidiéndote que arregles esto y así. Entonces el hombre dice, voy a inventar un foco que dura 1,000 horas. Y así, ¿ok? Y por fin el hombre llega a la luna. A ver qué inventa la mujer que el hombre necesita traer desde la luna. ¿Solo unas piedras? ¿Me quieres bajar las estrellas? Y todavía estoy esperando. Entonces, pero es muy importante ver eso. Dios le dio al hombre el poder sojuzgar, organizar y perfeccionar la creación alrededor. Y ahora dice, maldita está la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Entonces Dios establece que el trabajo del hombre, con todos sus logros y esfuerzos, tendrá cansancio y frustración. Hay pérdida para el hombre también. Entonces, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces al hombre y a la mujer limita y apaga a cada quien su gloria para que tengan un recordatorio constante que les inste a vivir para lo eterno. Y muchas veces la mujer vive para sus hijos y no para Dios. Ah, no, yo vivo para mi Dios criando a mis hijos. No, 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 no. Y un día los tienes que soltar porque son de él. ¿Ok? Y el hombre vive para su trabajo, ¿sí o no? Y hay una tendencia que es natural, y eso es en todas las culturas, se nota. ¿Ok? Y Dios limita y apaga la gloria de la mujer y del hombre para que ambos tengan que estar recordando que hay algo eterno y por eso tengo que vivir. Es muy importante. Dios está encaminando a la mujer y al hombre a que puedan tener una unión que funcione y que ambos puedan hacer visible a Cristo en el mundo. Adán y Eva, con las pieles que les vistió Dios, están haciendo, en muy corto plazo, están haciendo visible a Cristo porque se derramó sangre para cubrir su desnudez. Es el primer presagio de la redención en la sangre de Cristo, ¿ok? Están haciendo visible a Cristo y ya tienen que salir del huerto, le quita el deleite, eso es lo que significa Edén, le quita el deleite a Adán. Ya, ahora sí Adán es cansancio y frustración, ya no es deleite. Y para la mujer, ahora sí es dolor y miedo en tus preñeces y al dar a luz, es dolor y miedo. Y no iba a ser, así va a ser gloria para ti. Y aún así, cuando nace Caín, dice, he aquí un hombre, he dado a luz, he producido un varón. Y él se dio cuenta, este lleva la imagen de Dios. No es como un mono, no es jirafa, no es perro. Es como lleva la imagen de Dios. Es alguien que puede entender y comunicar con Dios. Ok, bien. Todo eso lo dice en tu hoja. A la tarea. Eso es súper denso lo que hemos visto, ya sé, es muy, muy, muy intenso, muy denso, estás ya repleto o repleta, ya tienes mucho que pensar, ya con la lluvia ya vamos a tener mucha distracción y ruido. La tarea. Hacer visible a Cristo en mi matrimonio significa hacer uso de autoridad e influencia, hombre y mujer, hacer uso de autoridad e influencia de manera que refleje la relación de autoridad e influencia que existe entre Cristo y la iglesia. Siempre que no sepas qué hacer, vuelve a ese modelo, Cristo y la iglesia. Te va a dar mucho entendimiento, te va a arrojar mucha luz en, cuando estás perplejo, perpleja y estás, ay, pero yo no sé. Vea esto, te lo va a simplificar mucho y te lo va a profundizar mucho, Cristo y la iglesia. El amor florece y muchos necesitan recuperar esto. El amor florece solo en un ambiente de confianza y respeto, y al grado que se ha dañado o perdido la confianza o el respeto, y ambos se van perdiendo. No es uno, pero no el otro. Puedes tenerle miedo a tu marido, ¿verdad? Pero no respetarle. Confianza y respeto crecen juntos, y el amor florece donde florecen esos. Esta semana vamos a empezar a recuperar la confianza y el respeto en nuestro matrimonio, volviendo al concepto bíblico de autoridad e influencia. Y esperamos que no se vaya la luz ahorita. Ok. El primer día, hay cuatro textos en la Biblia que les pido que lean. Uno es Filipenses 2, 1 al 11, que estudiamos hace 8 días. Les pido que lo vuelvan a leer y meditar en ello. Primero de Juan 4, 18, acerca del temor y el perfecto amor. Ambos necesitan tratar el tema. Gálatas 6, del 1 al 5, ambos necesitan tratar el tema de ayudar al que está en una falta. En lugar de señalar el defecto o el error de tu pareja, ayúdale en su falta, recordando que en algún momento tú puedes estar en la misma falta. La soberbia no es un error solo del hombre o solo de la mujer. La mansedumbre está al alcance del hombre y de la mujer. ¿De acuerdo? Ok. Colosenses 1, 9 al 14 es muy importante para poder crecer en entender la voluntad de Dios, implementar la voluntad de Dios y saber orar. Si tú empiezas a aprender a orar conforme a Colosenses 1, 9 al 14, que es una oración que hacía constantemente Pablo por los colosenses, ¿sí me escuchan? Es octubre, no tiene que estar lloviendo este mes. Si tú aprendes a orar conforme a Colosenses 1, 9 al 14, aprendes a tener influencia con Dios. Y hombres y mujeres necesitamos aprender a orar bíblicamente de acuerdo con lo expresado en la palabra de Dios. Ok, entonces, la tarea del hombre, ambos necesitan leer, meditar en eso y ambos necesitan identificar, de acuerdo con cada cita, por lo menos una cosa y no más de tres, que tú veas que por vanidad, soberbia, contienda, inseguridad, miedo o indiferencia, Dios te está indicando un cambio necesario hacia tu pareja. No estamos hablando de indiferencia de tu pareja o soberbia de tu pareja, no. Mi soberbia, mi vanidad, mi contienda, mi inseguridad, mi miedo, mi indiferencia. No estás tratando de cambiar a tu pareja, estás reconociendo donde Dios te quiere cambiar a ti. Que quede claro. Yo sé que ya lo he dicho, pero es tan arraigado en nosotros el querer echar la responsabilidad mía a otro que necesitamos recordarlo mucho. Entonces, anota 1, 2 o 3, no más de 3 y no menos de 1, de acuerdo con estos textos. Puede ser una cuestión de soberbia, una cuestión de vanidad, una cuestión de indiferencia. No tiene que ser vanidad en todos los textos, pero lee en estos, identifica donde Dios te está indicando un cambio en alguna de estas áreas. Ok, eso es el primer día, o sea, mañana. El primer día no es de aquí a 8 días. El segundo día, el hombre y la mujer, cada quien tiene una tarea para el segundo día. El hombre necesita anotar específicamente áreas en las que hayas abandonado tu responsabilidad. Por mantener la paz, por inseguridad, por ignorancia, por indiferencia. Hay hombres que con tal que no haya pleitos, que con tal que la mujer esté, según ella, contenta, él abandona la autoridad. Está siguiendo los pasos de Adán, papá, y no va a traer buenos resultados. ¿Ok? Al ceder la autoridad, no estás cediendo la responsabilidad. Sigue siendo responsable por lo que sucede después. Así es que ejerce bíblicamente, como Cristo, tu autoridad. Entonces, identifica que por mantener la paz, por inseguridad, a veces, como la mujer piensa, razona y soluciona globalmente, muchas veces la mujer cae en la cuenta de lo que hay que hacer antes que el hombre entienda. La mujer entiende más rápido qué hay que hacer que el hombre, muchas veces. Y el hombre empieza a sentirse inseguro. ¿Ok? Entonces identifica, si tú has estado sintiéndote inseguro y cedes autoridad, tú tienes algo que necesitas arrepentirte y volver a lo que Dios te manda hacer. Tu responsabilidad sigue vigente aun cuando cedes autoridad. Nunca puedes ceder responsabilidad. Dios no te exenta de tu responsabilidad, así es que ejerce bíblicamente tu autoridad. Por ignorancia, simplemente porque no sabías. O también, o por indiferencia, es que te da igual. No puedes ser indiferente porque eso no es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Uno. Dos, encuéntrame algún momento que Cristo haya sido indiferente hacia la iglesia. No puedes ser indiferente. Bien. Entonces, también, hombres, anota áreas en las que hayas rebasado tu autoridad. De hombres que no dejan respirar a su mujer. Sale ella vestida, arreglada, y dice, oye, no, ponte el otro vestido. Pero me gusta, no, ponte el otro. Ok. Y así, no le deja ni manejar la cocina como ella quiere. No, o sea, suprime y ahoga su creatividad. Acuérdate. Jesús dice, id a todas las naciones haciendo discípulos a las naciones, enseñándoles, pero no nos dice, háganlo así. Nos deja libertad y creatividad para decir, ok, pues vamos a evangelizar a niños usando un teatro de títeres. La Biblia no dice que sí o que no, nos deja libertad para usar la creatividad para implementar la orden. ¿Sí me explico? Entonces, y anota áreas, hombre, en las que hayas rebasado tu autoridad, infringiendo en la esfera de tu esposa, negando su creatividad o sabiduría. ¿Ok? Una cosa es abandonar tu autoridad, otra vez es rebasar tu autoridad. Entonces, y luego anota cómo vas a remediar estas cosas. Eso es una durísima tarea, ¿eh? Eso es una durísima tarea. Por eso, de inicio tienes que leer y meditar nuevamente en Filipenses 2, el sentir que hubo en Cristo. Necesitas refrescarte con eso. Ok, la mujer, su tarea. Anota específicamente áreas en que hayas atentado contra la autoridad de tu marido. Porque tú sabes hacerlo o crees saber hacerlo mejor. Simplemente, y a veces la mujer lo puede hacer o lo sabe hacer mejor que el hombre. Pero checa si tú estás atentando contra su autoridad. Puede ser por inseguridad o por miedo. Simplemente no le dejas tomar una decisión porque esa decisión te da miedo. Sin temer ninguna amenaza. Haz el bien, confía en Dios. Por ignorancia, porque no sabías. Así te enseñaron, así era tu mamá o X. Por componer sus errores. No, bueno, él lo hizo mal, entonces yo lo voy a componer. Entonces estás rebasando, estás atentando contra la autoridad de tu marido. Anota áreas también en que hayas faltado en tu influencia, dejando la esfera de tu esposo, se le deja solo, por decir, descuidando el ofrecer tu creatividad o sabiduría. A veces lo hace la mujer porque dice, es que nunca me hace caso. Bueno, mujer, si a alguno o alguna le falta sabiduría, pida a Dios. Santiago 1:5, que da a todos y a todas abundantemente y sin reproche. Si no sabes, aprende a poner tu creatividad y tu sabiduría a la disposición de tu marido. No le dejes solo. Necesita ayuda. Dios es quien lo dijo primero. Necesita ayuda a ese hombre. Y luego anota cómo vas a remediar estas cosas, las tuyas, no las de tu marido, así como los hombres van a remediar sus cosas, no las de su mujer. Y el resto de la semana, cuando oran el uno por el otro, necesitan orar conforme a Colosenses 1:9 al 14. Entonces te pido de favor que abras tu Biblia en Colosenses 1, versículo 9. Esta tarea para ambos yo sé que es durísima, pero como vimos hace 8 días, aún sin la cooperación de tu pareja, tú puedes implementar todo lo que esto está diciendo. Jesús hizo lo que tuvo que hacer sin la ayuda de nosotros. Y que haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces lo puedes hacer aún cuando tu pareja no entiende, no quiere, no ayuda, no participa. Lo puedes hacer. Pero sí es durísima. Pero otra vez, la próxima vez que estás, no, pero eso es demasiado difícil, que flojera. Piensa en Jesús, que cargó la cruz, tropezaba, era pesada, estaba debilitado, sangrado, tenía hambre, estaba deshidratado, estaba dolido, sus ojos no podía abrirlos bien por los golpes que le pusieron a la cara. Le dolía, le daba punzadas en la cabeza por la corona de espinas. Piensa en eso. Y Dios no está pidiéndote algo más difícil que eso. Es mucho menos difícil y es más, tienes a quien te ayuda, que es Él. Acuérdate de tomad mi yugo. No estás jalando ese yugo solo o sola. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos acerca de su conversión de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, eso es una buenísima oración. Pablo lo hacía constantemente a favor de los colosenses. Esta semana quiero que aprendan, que empiecen a aprender a orar conforme a Colosenses 1:9 al 14, cada quien por su pareja. Y de preferencia que lo hagan cuando oran uno por el otro en presencia de tu pareja, ¿ok? Entonces, ¿querías agregar algo?
¿Por qué no se...? Porque no se pongan de pie, yo sé que están cansados. Pues abraza a tu pareja así como para... Y si no vienes con tu pareja, pues abraza a la persona que está a tu lado. Pero no abraces la pareja de la persona que está a tu lado, eso sí. Pero tantito, porque ya vamos terminando. Sé que es denso, como Jaime dijo. Yo solo quería decir una cosa a las esposas. Yo sé que para nosotras, cuando empiezan a hablar, sujetarte, someterte, o sea, yo lo he escuchado no sé cuántas veces en mis 30 años de cristiana, y aún así lo oigo y es, o sea, como que siento que mi columna se empieza a retorcer. Y algo entendí ahora que en el retiro de mujeres que tuvimos el año pasado, cuando hablamos de esto de autoridad, que cuando dice en Primera de Pedro que las mujeres se sujetan a sus maridos, pero algo que vimos, que estas esperando en Dios se sujetaban a sus maridos. Y la verdad para mí fue un parteaguas. Jaime casi siempre tiene la razón, ¿okay? Pero hay algunos momentos cuando no. ¿Y qué haces? Y yo, a veces mis luchas fuertes están cuando me estoy bañando y todo, y puedo decir, Señor, me siento así, 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 y nadie me escucha. Pero cuando yo entendí que me pongo en esa línea de autoridad y me sujeto a mi marido, no porque es un hombre que sabe todo, que puede todo, porque no, es un ser humano, sino porque estoy esperando en Dios, ¿okay? Entonces, para encapsular la mayoría de lo que nos toca a nosotras, es decir, con todo lo que se ha dicho, 2 horas de este estudio, si nosotras nos ponemos en línea y si confiamos en Dios, y ese espíritu sosegado no va a venir si no pasas mucho tiempo con Dios diciendo, Señor, me da miedo esta decisión, no estoy de acuerdo. Y déjame decir, en 99% de los casos, cuando tú te tienes que sujetar a tu marido, él no está en pecado, él no te está diciendo que hagas algo malo. Es su opinión y tu opinión, ¿okay? Porque luego sacan, ¿no? Es que, y tú vas a decir que una mujer, si su marido le dice que miente, que robe y todo, ella tiene que sujetarse. No. Zafira no tuvo que sujetarse a Ananías en Hechos cuando estaban mintiendo acerca de una heredad y ella murió junto con su esposo. Pero en esas opiniones que él quiere meter los hijos en tal escuela, él quiere gastar el dinero de cierta manera, él quiere cierta decisión para la familia, son opiniones. Y entonces alíñate con Dios y vas a poder sujetarte a tu marido. ¿Verdad, mi amor? Como yo.
Ok, Colosenses 1:9. Hay una lista de cosas específicas que Pablo pide por los colosenses y que tú y yo pediremos por nuestra pareja. Son buenas cosas. Es una vida transformada. Si Dios contesta solo la mitad de esas peticiones, es una vida transformada. Es un matrimonio que empieza a ser visible a Cristo en el mundo. ¿Okay? Entonces, Señor, te pido por mi esposa que tú la llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, yo te pido que así ella pueda andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, Señor. Y muéstrale hoy, en especial, cómo puede agradarte hoy. Y qué frutos y qué obras ella necesita atender hoy. Y te pido, Señor, que tú produzcas en ella todo esto de manera que crezca en el conocimiento de ti, que la fortalezcas con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, Señor. Y tu poder no tiene límite, y Cristo necesita todo tu poder hoy. Y te pido, Señor, que la llenes de toda paciencia y longanimidad, porque tu paciencia, Señor, le ayudará con situaciones difíciles, y tu longanimidad le ayudará con gente difícil. Te pido, Señor, que la llenes de gozo, y que la llenes de gratitud, y que hoy pueda estar recordando todo el día que tú la has hecho apta para participar de la herencia de los santos en luz. Que le recuerdes hoy que la has librado de la potestad de las tinieblas, que el pecado no le controla ni las tinieblas, y que la has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y por cierto, Señor, te doy gracias que los dos nos gozaremos delante de ti por toda la eternidad. Y te doy gracias, Señor, que nos has redimido por tu sangre y nos has dado el perdón de pecados. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, vamos a orar por nuestros maridos. Lo mismo, siguiendo el texto. Señor, pedimos por nuestros esposos que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, porque nos es muy importante en nuestras familias que ellos estén tomando buenas decisiones y que disciernen tu voluntad. Entonces yo pido por Jaime que él pueda saber y entender cuál es tu voluntad para la vida suya, para nuestro matrimonio, para la dirección de nuestra familia, y que le des toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, y hay cosas que él humanamente no puede entender, que necesita sabiduría de ti y necesita inteligencia, y todo eso es algo espiritual. Señor, entonces pido que tu Espíritu Santo venga sobre de él para que él tenga sabiduría mayor que la humana y inteligencia mayor que lo que es humano. Señor, para que él ande como es digno delante de ti, para que él te pueda agradar en sus pensamientos, en sus palabras, en su andar, en su trabajo, su trato con la gente, Señor, y que él pueda llevar fruto en toda buena obra, en toda cosa que hace, en su trabajo, en nuestro matrimonio, en el ministerio, él puede estar llevando fruto y creciendo. Señor, yo pido que cada día que Jaime se sienta a tus pies para estudiar, para escuchar de ti, que él esté creciendo en el conocimiento de ti, Señor, y lo que entiende y cómo vive en este año no sea lo que entienda y viva en la semana que viene, ni en el mes que viene, ni en el próximo año, Señor, que vaya creciendo, Señor. Y Señor, que tú lo llenes con tu poder, conforme a esa potencia que levantó a Cristo de entre los muertos, Señor, para que él pueda ser paciente, para que él pueda resistir el pecado, para que él pueda tomar la responsabilidad y la autoridad, Señor, que tú le has dado, que en algunas cosas sí lo has cedido, porque yo he sido difícil. Señor, yo pido que tú le fortalezcas para que él pueda cumplir todas estas cosas con su identidad como el hombre, y que él pueda tener gozo y estar diariamente dando gracias por las cosas que tiene, por las bendiciones que tenemos, y que tú le has hecho apto para el ministerio, para ser mi esposo, para ser padre de mis hijas, para todo. Él tiene todo lo que necesita para participar en esta herencia que nosotros tenemos, y que le libres cada día, y que él pueda andar en esa libertad de la potestad de las tinieblas, porque yo sé que el diablo le ataca en sus pensamientos, yo sé que ve cosas con sus ojos, Señor, yo sé que el diablo quiere hacer tropezar a mi marido, entonces yo pido que él sea protegido, porque tú ya ganaste esa libertad, tú tumbaste las potestades. Yo pido que Jaime pueda andar cada día en eso, Señor, que no caiga en pecado, Señor, que sea protegido de toda acechanza, Señor, y que él pueda andar también en la confianza que tú has perdonado todos sus pecados, y si en algo peca, porque todos pecamos, que él sepa que si él confiesa esos pecados, tú eres fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarle de toda maldad, y que él pueda andar en confianza y seguridad, estando libres de sus pecados. Y pido, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Y realmente, si te das cuenta, son pocos minutos que cambiarán día con día, cambiarán tu vida, cambiarán tu matrimonio, hará visible a Cristo alrededor de ti en este mundo, que es muy importante, no solo porque el mundo lo necesita ver, sino porque Él merece ser visto y admirado de toda gente.